Hello y bienvenidos a Lightroom, ¿cómo están? Yo soy Paulina Gude y como mis co-hosts están Nelly Carrasco y Ángela Alcántara. ¿Cómo están, muchachos?
What up?
Bien,
bien,
huele?
bien.
Todo bien, gracias.
¿Qué
Gracias.
tal sus primeros días de clases?
10 de 10.
¿Ya le agarraron la onda otra vez? A mí se me agarró en curva. No, la neta.
No,
a mí tampoco, a mí tampoco, así como que...
Justo
sí, está costando.
Ayer llegué a la cama de mi mamá y me aventé así cual bulto y le dije, ya no puedo. Y me dijo, apenas llevas unos días, ¿qué te pasa, Paulina? Y yo como, es que ya no puedo, ya no...
Ayúdenme.
Sí, hombre. De verdad que sí, pero acá andamos con ustedes una vez más.
Sí.
Muy felices, muy contentos de grabar y que nos escuchen. Y pues nada, se preguntarán, ¿de qué será el capítulo de hoy?
¿De qué será el capítulo de
¿Alguien
hoy?
quiere spoilear?
No, yo ya spoileé la vez pasada.
Es cierto.
Pues es algo chido. Es lo
sí,
que diría yo.
Es algo que nunca hemos hablado en Liveroom, pero creemos que también es algo muy padre y tiene que ver con la música, por supuesto. Y es algo que no mucha gente es fan.
Muy
Yo sí me he topado,
gente, de hecho.
Exactamente. Yo tengo muchos amigos, incluso mi familia, cuando les pongo eso, es como de, no, ya, por favor. Y lo entiendo. Pero para mí se me hace un arte maravilloso y justo, no me acuerdo en qué clase, hablamos de que, pues creo que con Panchito en producción vocal, que ya, spoiler, los actores o actrices de los musicales son artistas de pe a pa, de A a la Z, o sea, son completos porque no nada más son cantantes, sino son cantantes e intérpretes.
Sí,
Y eso
claro.
No cualquiera. Y tienen que tener mucha técnica y proyección de voz. Así que sí,
sí claro.
Mis queridos Live Roomcitos, el episodio de hoy vamos a hablar de musicales.
Por fin,
sí,
por fin se toca este
más...
tema.
Exacto, con el...
Exactamente, con el chico musicales.
Eso, gracias.
Ángeles.
Ese va a ser mi apodo del podcast.
Exactamente. Pero Ángel es actor de musicales, de comedia musical, ¿no? Bueno, no
sí,
comedia, pero...
egresado
de
del
teatro, pues.
Centro Cultural
egresado.
Virginia Fábregas.
Exactamente.
Sí,
Virginia,
sí.
¿qué es como algo de Manolo?
Era mamá de Manolo.
¿A poco?
Ajá, es Virginia, Manolo, Fela, que es su esposa, la esposa de Manolo, y ahorita ya no usan el Fábregas, pero son la familia Sánchez Navarro.
¿Y tiene que ver con Cassandra Sánchez Navarro?
Sí, ella de hecho es tres generaciones arriba de la mía de la escuela.
Yo estoy de que extasiada ahorita, ¿eh? O sea, yo soy como Paty Chapoy, entonces es como... estoy uniendo líneas con hilos rojos.
Wow, yo ni siquiera entiendo de quién están hablando.
Mira, Cassandra Sánchez Navarro es Cindy la Regia.
Exacto.
¿No viste la película?
¿No viste Cindy la Regia?
No.
¿Ni en pósters y así en la calle?
O sea, sí me suena, pero ya ni... O sea, pero la verdad no se me viene así como la imagen del póster ni nada. O sea,
Vela,
es una gran película.
Está en Amazon
sí,
Prime.
En Amazon Prime.
Cindy la Regia. Manolo Fábregas es como uno de los...
Es el señor teatro, le llamaba.
Exactamente. Tiene... ¿un centro cultural o algo así? ¿O un teatro?
Tiene un consorcio de teatros que se le llama Centro Cultural Manolo Fábregas. Ese Manolo Fábregas. Porque la escuela es Centro Cultural Virginia Fábregas. Y el de los teatros, que son tres teatros en ese consorcio, es Centro Cultural Manolo Fábregas. O Centro Teatral Manolo Fábregas. Y tiene otro teatro en la misma colonia, que es la colonia de San Rafael. Unas calles atrás que se llama el Teatro Manolo Fábregas, que es el teatro más grande que tienen ellos. Y el San Rafael, que está justo en el consorcio, pero del otro lado de la calle. O sea, su centro teatral ocupa todo el relleno de dos calles. Es justo la calle Virginia Fábregas y Fernando Soler. No me acuerdo cómo se llama esa calle. Pero
o sea,
yo iba ahí a
Broadway, ¿no? El señor Manolo.
Sí, sí, sí. Y tiene un buen... Y siempre ha puesto mucho... Siempre ha tenido un buen de puestas en escena. Siempre tiene los teatros llenos. O sea, antes en el México estaba Mentiras. En el Renacimiento estaba La Obra que Sale Mal. Y luego Como Quieras, Perro, Ámame. Y en el San Rafael estaba Vaselina. Y en el Manolo Fábregas estaba Made in México. O sea, todos los teatros estaban llenos. Todos los fines de semana.
Made in Mexico no es una serie de Netflix.
No. O O sea, sí, pero también es totalmente otra historia.
Ya, pero se llama igual. ¡Qué loco! Fíjate que, ya saben, no es sorpresa, no es algo nuevo que a mí me gusta Silvia Pinal. Admiro mucho a Silvia Pinal.
Eso yo no lo sabía.
No sé, ¿ah, no?
No.
Silvia Pinal.
Silvia Pinal. Sí. No sé
Silvia
si tú
Pinal
sabías.
Se hizo mucho más presente en mi vida desde que llegó Pau.
Sí, mucho, ¿verdad? Creo que una vez, Nelly, me mandaste que Silvia Pinal estaba en el hospital.
Pues cuando le dio COVID.
Sí, ya la sé, Nelly, ya la fui a visitar.
Sí, tengo como de, ¿por qué me estás mandando estas cosas si yo estoy aquí al lado de ella? O sea.
No, pero, ustedes conocerán a Silvia Pinal por la señora que salía en Mujer Casos de la Vida Real y el meme de Acompáñame a ver esta triste historia.
Acompáñame a ver esta triste historia.
Lo que ustedes no saben es que Silvia Pinal, alias La Chivis, porque le digo así, fue de las pioneras en muchas cosas, incluidas la televisión. Silvia fue de las primeras personas que salió en la televisión desde antes de que Televisa fuera Televisa. Televisa se llamaba Televicentro. Y eso, mucho antes de Televisión Azteca y todo ese rollo, de los primeros canales de Televisa, no sé si fue como el Canal 4 o algo así.
Órale.
Y pues ya luego evoluciona Televisa y así. Entonces Silvia Pinal en Televicentro hacía unas cosas que se llamaban Televiteatro.
Claro, que José el Enseñador se estrenó en Televiteatro.
Ándale, y Gutiérrez. Entonces, ajá, pues sí, antes ya sabes que se acostumbraba mucho a que la gente bailara en la tele y cosas que, o sea, como sabadazo,
cosas
pero
raras.
¿Por qué se acabó eso en la tele? Sí, las señoras así pasando la señal. Claro,
literal, bailando la bamba o el bulebule con personas vestidas de marineros y ese era el programa.
Hay que clipearme a mí haciéndola, ¿sí? Porque la gente que escuche el podcast no lo va a ver.
Exactamente. Pero Ángela ahorita estaba bailando y otra vez su mamá con una matraca atrás y... Sí, es cierto.
Sí. Cada vez que va a grabar episodio, su mamá tiene un calendario aquí también de nuestra planeación. Está en cada episodio.
Tiene es grabado
Buenas
en vivo.
Buenas tardes. ¿Ya comió?
Hola.
Cuéntales, ¿no?
No, pero ¿qué les iba a decir? Bueno, sí, el televiteatro. El punto es que pues ya empezó a hacer películas y bla, 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 y etcétera, hasta Mujer Casos. En una de esas cosas, Silvia también era muy fanática del teatro y tengo entendido que ella fue la primera persona que trajo la comedia musical a México.
Eso no sabría decirlo. Creo que sí.
Sí, y fue una obra que se llama Ring, Ring, Llama el Amor.
Órale.
Sí, eso está cañón. Y ya después, compró... No sé si esa es una obra original o es una adaptación. Y después creo que compró los derechos para Hello Dolly.
Claro.
Y ella hizo Hello Dolly.
Sí, claro.
Y Mame.
Claro, cómo no.
Uh-huh. Y así sí, se
que
fue.
La última que hicieron de Mame fue Itati Cantoral. Y qué
Cantoral,
joya.
Justamente. Sí. ¿Ubicas, Nelly? Hello Dolly, la última que hicieron la hizo Daniela Romo y Jesús Ochoa y estuvo en el Teatro de los Insurgentes.
Claro.
¿No? Es que la verdad nunca he sido...
La cara de Nelly es genial.
Neta, el teatro llegó a mi vida como a partir de 2018, 9. O sea, sí.
Bueno, podrías decir que antes por High School Musical, ¿no? O sea, ¿a quién no la
canta? No, pero Nelly no es de esa generación.
No es
neta,
cierto.
Ni siquiera High School Musical, nada, todos los musicales que he visto.
O sea, ¿no te tocó ver? Yo me acuerdo perfecto el estreno de High School Musical 2 en la tele. Yo de que el domingo lo aparté.
Man, cuando se estrenó High School Musical 3
en el cine.
Que era como, ¿qué?
Mi papá
salió en el cine.
Nada más la 3, por eso fue el boom.
Ajá, exacto, porque no, justo, o sea, la 3 fue la que salió.
O sea, digo, obviamente sí me tocaron, pero es que yo no veía Disney así, neta. O sea, igual, ahorita ya soy como mucho de Disney, pero porque contratamos Disney Plus. Y me pregunté todos los días por qué no tuve ese material en mi infancia. Pero sí.
¿Qué veías de chiquita?
Como que me veía mucho como Nickelodeon y así de que Los Padrinos Mágicos y Bob Esponja y así, pero casi no veía la tele, o sea, como que nada más la veía cuando podía, cuando comía, antes de, o sea, como que iba a la primaria, comía y luego me iba al gimnasio y así. Entonces, como que en las horas de comida nada más pasaban eso. Ah, bueno, y hay Carly, Drake y Josh y esas cosas, pues sí, obviamente. Pero sí, todo de Nick, bueno, lo demás, pues
tampoco
no.
Te perdiste mucho de Disney. O sea, lo padre era de Disney, a mi parecer, era como los domingos que tenían sus películas de la noche. Pero luego ya se volvió algo muy tonto y todos los domingos pasaban o Juego de Gemelas o Herbie a toda marcha, o eran como las mismas películas,
sí,
medio aburridas, pero sí. Sí, High School Musical creo que fue como de mis primeros acercamientos, pero volviendo a lo de Silvia Pinal, era como un contexto y un dato sí. cultural. No, pues era
nos
como para que...
duro.
Era porque justo estamos hablando de Manolo Fábregas y Silvia sí, trabajó claro. mucho con Manolo, sí, entonces claro. pues como que es algo que no mucha gente sabe de cómo llegó el teatro musical. México.
Sí, de hecho, Manolo Fábregas fue quien realmente hizo una industria de la comedia musical aquí en México.
Sí, está...
Por eso
está...
le decían el señor teatro.
El teatro es maravilloso, pero últimamente se ha vuelto sí. más un lujo que sí. algo como de que no es como ir al cine. Que de por sí, sí el cine tampoco ya está barato. No, pero ir sí, al teatro no. menos es barato, pero de verdad vale mucho la pena. Porque sí. como dije al principio, o sea, los actores... de teatro musical y de teatro normal, o sea, una bala, de verdad que es maravilloso. Si tienen oportunidad de ir al teatro, vayan, háganlo, aunque sea una obra que chance digan esto qué. Bueno,
sí, sí, de es. Hecho, Aladdin está como que minimizaron el costo de producción y los boletos son más baratos. Tampoco son de que, uff, qué baratísimos, pero en Aladdin los boletos están más baratos, o sea, como para que vayan a ver.
Sí, quiero ir.
Sí, dicen que está muy buena.
Ahorita no vayan.
Oh, ¿por qué no?
Porque hay COVID.
Ah, sí. Bueno.
Sí. Pero
cuando
sí vayan,
la situación esté mejor,
sí, cuando
vayan.
La situación esté mejor, vayan. La neta es que está muy chida. Yo tuve la fortuna de ir al segundo día, o sea, justo después del estreno. Uh-huh. Y sí está muy, muy chida porque son totalmente actores de teatro musical.
Nosotros no vamos a hablar de teatro, sino de musicales. Películas.
Ajá.
Películas musicales.
Películas musicales.
Exactamente. Vamos a hablar de tres películas, o bueno, tres musicales que nos parecen maravillosos. Uh-huh. No significa que si no hablamos del musical que ustedes estén pensando, pensemos que está malo. O sea, por motivos de tiempo y así, elegimos tres musicales, pero dependiendo cómo le vaya, que esperemos que bien, pues podríamos hacer una segunda parte. Incluso no sé si ustedes quieran darnos algunas sugerencias, nosotros felices de escucharlas o leerlas y hablar. Entonces, vamos a empezar con uno que muy probablemente ustedes conozcan, que es muy famoso, es muy padre, y es el musical Hamilton.
Sí.
¿Qué les pareció Hamilton?
Hamilton.
Hamilton es un musical que está hecho comercialmente hablando perfecto, yo creo. Lleva en cartelera desde 2015 y para conseguir boletos para Hamilton tienes que buscar fechas de 6 meses con 6 meses de anticipación. O sea, gracias a Dios y Disney Plus compra los derechos porque Lin-Manuel Miranda lo que hace es grabar una película del teatro, o sea, es la obra de teatro hecha, no hecha película, sino como grabada en el teatro. Entonces, en Disney Plus compra los derechos de esa película porque esa película realmente ya existía antes de que Disney Plus la sacara. Y que fue uno de los atractivos de Disney Plus cuando llegó a Latinoamérica. O sea, mucha gente contrató Disney Plus para ver Hamilton, porque es una obra impresionante. O sea, creo que la forma en la que Lin-Manuel Miranda compone, a mí, al menos a mí, me hace pensar que es un genio. O sea, creo que para el género, o sea, para esta onda del teatro musical es un maldito genio.
O sea, pero es que también es eso, ¿no? Del género, o sea, ¿cuál género? O sea, sí, sí es teatro musical, pero no inventes, el soundtrack está, o sea, tiene de todo, de todo, de todo, de todo. No entiendo cómo. ¿Cómo definieron que... en tantos géneros musicales?
Ajá, como que te quedas con un cierto estereotipo de cómo va a sonar el teatro musical.
Totalmente.
Y te imaginas como algo muy soso, muy bobo.
Sí, muy baladas.
Y muy como que la instrumentación y...
Muy Disney, ¿no?
Cuerditas y como pan, tan, 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 tan. Y escuchas esto y es como otro rollo.
Sí. Aparte, Lin-Manuel Miranda justo, o sea, antes de escribir Hamilton, o bueno, ni siquiera sé si antes de escribir Hamilton, creo que fue en el transcurso que escribía Hamilton, escribió In the Heights, que es otro musical que también lo acaban de hacer película, que fue con el primero con el que se ganó todos los Tonys del mundo, ¿no? O sea, sí, todos los Tonys probables se los ganó Lin-Manuel Miranda.
Que creo que también, perdón por interrumpirte, le suena el nombre de Lin-Manuel Miranda. Es un nombre que ahorita está circulando demasiado y que
sí,
se está reconociendo. De hecho, ¿por qué?
Él compuso Moana y él compuso Encanto.
¿Qué tal, eh? Y un musical del cual vamos a hablar también ahorita, aparte de Hamilton, también él metió mano, pero no lo compuso, sino lo dirigió. Pero sí, es una persona muy, muy talentosa. Es de Colombia, ¿no?
Es dominicano.
Dominicano.
Ajá, de República.
Me dejé
Dominicana.
Llevar por el estereotipo, hombre.
Yo ni siquiera sabía que era latino.
Bueno, no es un estereotipo. No es... Quiero rectificar la información. Es que hay un TikTok donde él sale cantando una. ¿Qué dice? ¡Colombia! No sé qué. Sí. Dije, pues eso es colombiano, pues porque Encanto es alrededor de Colombia, ¿no?
Ajá, sí.
Pero es dominicano, entonces.
Es dominicano. Y realmente no es dominicano. Él nació en Estados Unidos, pero okay. Su familia es de República Dominicana. Entonces,
suele pasar.
Ajá, pero él está muy arraigado a la cultura dominicana. De hecho, In the Heights, el protagonista es de República Dominicana. O sea, se llama Usnavi, el protagonista. Pero regresando a Hamilton, sí, así se llama.
Usnavi.
Usnavi, sí. Por el...
US Navy.
Ajá, exacto.
¿Por qué le pondrías así a tu hijo, no?
No sé, pues ya ves que
si pudieran ver la cara de Nelly.
No,
lleva 6 minutos así, toda seria como de...
No puedo creerlo.
¿Neta? ¿Por la Navy?
La Navy, US Navy.
US Navy.
Wow. Creo que ese nombre está vetado de México, ¿no?
Ajá.
O sea, no te... Sí. Es que luego sacan listas como de que... Sí. Que no le puedes poner...
Sí, como no le puedes poner
Usnavi Goku. Le puedes poner Goku.
Ajá, exacto.
Sí, casi de estilo.
Justo.
O cosas que pueden caer en albures que no vamos a mencionar. Pero...
Sí, claro.
Sí.
Claro, claro.
Pero
claro.
Entonces, Hamilton.
Justo Hamilton es... Yo creo que es justo el momento donde Lin-Manuel Miranda se convierte en experto de componer óperas rock, que así se le llama el género del teatro musical, realmente como se le denominaría a la obra de teatro sería una ópera rap, porque es la mayoría de las canciones son en rap. O sea, y es porque Lin-Manuel Miranda tiene una onda muy con el rap. De hecho, él empezó a escribir y a cantar rapeando. Por eso casi todas sus canciones tienen un toquecito como de rap. De hecho, mucho en Hamilton tiene que ver mucho como él conoce tanto los musicales. Literal, es una estructura perfecta de un musical llevado hacia el rap, llevado hacia el urbano. O sea, es un genio. O sea, realmente... Entra en leitmotivs, cada personaje tiene un leitmotiv, cada situación tiene un leitmotiv y ese leitmotiv cambia conforme el personaje vive la vida dentro del musical. O sea, Hamilton tiene I am not throwing away my shirt. Y todo eso lo cambia. De hecho, hay 3 canciones que es en My Shirt. Hace un monólogo muy largo que después se repite cuando le ganan la guerra a spoiler alert, le ganan la guerra a Inglaterra y lo repite cuando él va a morir. Entonces, spoiler alert, Hamilton se muere.
¿Qué?
Entonces realmente es una estructura impresionante porque no hay ningún diálogo en el musical. O sea, todo... Es transición tras transición tras transición. Y cada que acaba una canción muy larga, que son todas este cúmulo de canciones, vuelve a empezar el mismo tema del opening de Hamilton, el tan, ta, tan, 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 tiririri, y empiezan a contar otra parte de la historia. Y casi siempre el narrador es Burr, que fue vicepresidente de Estados Unidos, y realmente la obra está basada en los Founding Fathers de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que son musicalazazazazo. O sea, creo que incluso si no tienen Disney Plus, si tienen la opción de escuchar el soundtrack, es una cosa impresionante, porque aparte la producción del disco está perfecta, exacta,
Está en
como es el
Spotify,
musical. Está
¿eh?
en
En las
Spotify y en
plataformas.
plataformas digitales y así.
Pero justo te quería preguntar, para las personas que no están tan familiarizadas con ese término, ¿qué es un leitmotiv?
Un leitmotiv es un motivo que tiene un personaje que constantemente se irá repitiendo para describir ciertas acciones musicales en una película. De hecho, no solo existen en los musicales, es un término muy usado en la música para cine. Casi todos tienen un leitmotiv. De hecho, para la gente que le gusta mucho, como a mí, las películas de los superhéroes y toda esta onda, los Avengers tienen un leitmotiv que es el ten, 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 ten,
Harry Potter,
ten.
¿no?
Ajá, tin,
También.
tin, tin,
Tin,
tin, tin,
tin,
tin,
tin,
tin.
tin.
Luke tiene el tin, 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 tin. O sea, realmente esos son leitmotivs. O sea, es una melodía, un motivo melódico que se repite durante y se desarrolla conforme se desarrolla un personaje.
Pero también una de las cosas que me llaman la atención de Hamilton es que justo lo que decías del rap, o sea, y viendo los vestuarios y la época en la que se desarrolla la historia, piensas que eso es lo menos que
Que se que
van
ajá.
exactamente. Tú te imaginas algo más coloquial, no sé, con harpsichords o no sé qué, o sea, algo
Ajá.
como que...
Sí, claro.
Pero pues, o sea, eso del rap le da un twist muy, muy
Y
cañón.
de hecho, justo los únicos personajes que rapean son los personajes que son de Estados Unidos, o sea, nacidos en Estados Unidos. De hecho, hay una canción que se llama You'll Be Back, sí, You'll Be Back, que es el King George. Y esa es una balada pop totalmente de Inglaterra, sí, o sea, pero súper pop. Y es el único que realmente canta, o sea, que realmente canta una parte. Lo demás es como más rítmico, o sea, realmente que crean esta, digamos, como disocian estas dos personalidades, como el estadounidense y el inglés, incluso con géneros musicales. O sea, que eso es lo que vuelve a Hamilton mucho más interesante.
Sí, era justo lo que te iba a decir, ¿no? Que a mí la neta no lo he visto todavía por segunda vez, porque sí me costó mucho trabajo verlo la primera vez. O sea, está muy bueno, pero está súper complejo, porque siento que o sea, es más, siento que a la primera ni siquiera la agarras tanto como qué está pasando, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo.
Es mucha
O sea,
información.
sí, y pues esto que dices de cómo, o sea, era justo lo que iba a decir ahorita de Lin-Manuel, que wow, o sea, que es un genio al nivel de que, o sea, hasta históricamente está muy bien como escrita, y a un nivel de que hasta en la música, o sea, hasta se metieron en la historia musical de los países, o sea, pero sí, precisamente por eso casi no he hablado porque me siento como, o sea, escucho al ángel y es como, wow, a whole new world.
Sí. No, no pares, no pares.
Justo.
Porque, sí,
Sí.
porque yo la verdad la primera vez, o sea, nada más la he visto una vez y quedé como, que acabo de ver, o sea, neta, acabó y yo me quedé como en silencio, como hace rato, 6 minutos, en silencio, pensando en mi vida, pero sí.
Sí,
Sí, y
realmente.
¿sabes qué también he visto? Perdón por
No
interrumpirte.
te preocupes.
Luego, no sé, mi For You page en TikTok está medio rara. Entonces luego me topo con videos de cuates que intentan traducir al español ciertos cachos de canciones de Hamilton que dicen que son muy difíciles de traducir al español. Por lo que dicen, o sea, como que intentar decir el mismo mensaje, pero que encaje con la rítmica, dicen
Sí.
que eso está cañón.
Sí, hay una canción que es muy rápida, que se llama Guns and Ships, que es justo cuando empieza un nuevo acto, acaban de como correr a Hamilton de la milicia. Entonces se dan cuenta de que lo necesitan otra vez y Lafayette es quien se queda al mando de lo que hace Hamilton. Entonces interactúan Lafayette con George Washington y Lafayette avienta unas cosas, unas rimas muy cañonas, y es como esta culminación del personaje, porque ese personaje ya no sale en el segundo acto. Culmina ese personaje cantando estas cosas tan rápidas, tan rapeadas, siendo el francés. O sea, explota, o sea, tú escuchar a Lafayette que al principio no sabe decir anarchy y dice anarchy, ¿sabes? O sea, como que de repente en Constant Ship se avienta un rap así brutal porque lleva años conviviendo con gente de Estados Unidos, o sea, bueno, con las colonias. Entonces, así rompe todo, o sea, como de ¿qué? O sea, es increíble. Y entonces cuando entra el nuevo acto, el principio del segundo acto es rap y en la misma canción se convierte en rock and roll porque viene este Jefferson de esta onda como más classy, viene de Francia, entonces viene como en esta onda como más classy, yo soy más político, no tan de guerra, entonces cambia de rap a rock and roll, como a blues, la neta está hecho a la medida el musical.
Es una cosa muy loca.
Sí, lo he visto como 77 veces o algo.
¡Qué loco! Manches.
Sí. No.
Yo ya... Nelly, con una tuve, gracias.
No, o sea, es que sí me... Bueno, para mí sobre todo porque me cuesta mucho trabajo mantener mi atención, pero... Sí,
pasa.
Pero no, sí, o sea, de verdad sé que la segunda vez que lo vea, o sea, más bien cuando lo vi por primera vez fue como de ok, o sea, esto no es como para sí, déjame despejar mi mente, o sea, no, es como prepárate para poder recibir la mayor cantidad justo de información. Sí, porque sí,
además porque ajá, o sea, perdón, luego como que ves algo y inmediatamente agarras el cel, ¿no? Entonces, como sí, que o sea, no es de esas cosas que puedes ver mientras estás viendo el celular, o sea, que nada más sí, escuchas, no, porque sí. Ves el celular, te pierdes, regresas y en dónde rayos me quedé.
Ajá. Justo lo que iba a decir ahorita, como de, o sea, cero es de esas obras o películas, o sea, bueno, que no es una película, pero está como película, en las que puedas tener como de fondo mientras haces no sé qué, o sea, no, eso sí es para que le dediques tu atención 100%, porque
sí,
me perdía una estrofa y ya era como de ¿qué pasó? ¿Por qué sí,
ya se murieron todos.
Sí.
Y está muy cool porque termina el primer acto y es la suma de todos los leitmotivs del primer acto. O sea, el final, o sea, el sí, como el final intermedio, se avientan una rola que se llama Nonstop, que es enorme, larguísima. Pero Hamilton empieza justo su primera aparición como bien hecha de su monólogo es My Shot, y empieza con este leitmotiv que empieza I am not throwing away my shot, y el primer acto termina con I am not throwing away my shot, pam, y se acaba. O sea, entonces cierra el bloque del primer acto, que es la independencia de Estados Unidos, y luego viene el segundo bloque de la obra de teatro, que es el fundar Estados Unidos, crear una constitución y la vida personal de Hamilton. O sea, todo viene bien ligado. O sea, cierran una historia para en el segundo acto abrir otra con esta... Es un musical impresionante. Adoro este musical.
¿Qué onda con su habilidad para escribir con coherencia, ¿no? O sea, si yo escribiera algo tan complejo, ya, lo que escribí al principio ya ni siquiera podría como ligarlo sí. Con lo del final, o sea, ya, si estuvo tan complejo sería como de, pues así sucedió, así se desenlazó, pero, o sea, que tenga como una continuidad y que esté como tan perfectamente planeado.
Sí, y ligado y
ajá, sí, no. y es coherente y tiene sentido, ¿no? Y no es como, sí. No es como que te pusieron algo al principio, no vuelve a salir en las dos horas y hasta el final te lo ponen, pues no, o sea, sí lo hacen,
sí, exacto,
lo hacen no, bien, sí. O sea, y muta, o sea, y como que te siembran una idea al principio y esa idea va mutando y va creciendo junto con los personajes, o sea, como que nada se queda atrás, todo va evolucionando y eso está... O sea, pero todo, así como cada aspecto... Sí. Wow.
Cada leitmotiv se desarrolla más, o sea, exacto. Sí, sí es una cosa.
Porque luego suele pasar como que dejan algunas cosas o algunos personajes a la deriva y nada más se enfocan como en el principal y es como, y bueno, ¿qué le pasó a Paquita? sí pudo llegar a su casa o no, ¿no? Porque pues, sí, luego sí, sí. Eso es triste, pero de verdad que sí es un gran musical. Si tienen oportunidad de verlo, de verdad, háganlo. O sea, es una recomendación de todo corazón. Igual si chance en este momento no tienen Disney Plus, pues como dice Ángel, escuchen el soundtrack, que de verdad también vale la pena por la producción, por la calidad de las canciones. Es una cosa increíble. Y justamente hablando de Lin-Manuel Miranda, también tiene otro, pero que no escribió, sino que dirigió, y es... ¡Tic, tic, boom!
Y todos así.
¿Qué les pareció? Eso es un poco más reciente, amigos.
Esta salió hace, ¿qué? Un mes y medio, tal vez.
Hace nada.
Sí,
y
como un mes y medio, 2 meses, más o menos.
Y el Andrew Garfield ya tiene un buen de premios.
Exactamente. ¿No? Andrew Garfield fue Spider-Man.
Todos te queremos, Spidey.
Por si no lo... No
Spidey
lo
cantante.
Sí, ¿no?
Ay, no, yo quedé wow, o sea, no, como que dije como Andrew Garfield, quedé. Sí. Sí, o sea, se me hizo tan raro ver su nombre como por todos lados, o sea, ligado a un musical, y dije como, no, ya que lo vi, wow, o sea, sí.
Fíjense que yo no fui víctima, como pasó como por ejemplo con La La Land o The Greatest Showman, que de repente todo el mundo lo empezó a ver y era como de, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Todavía no llegué a ese punto, sino no me acuerdo qué día, fue un jueves, un viernes en la noche, me metí a Netflix a ver qué había y vi que Tic Tic Boom, pues era, o sea, ni siquiera sabía que era un musical, nada más dije, o sea, en la portada salía Andrew en un piano y dije, tiene algo que ver con música, órale va, pero no había visto nada. Y ya lo vi, me pareció increíble la historia de este cuate y no sé qué. Y luego, spoiler, empecé a como que unir los puntos. Yo no sabía nada de Jonathan Larson, ¿ok? Nada. Y dije, ah, se le muere su amigo de una enfermedad, claro. ¿Cómo en Rent?
Sí, ¿cómo en Rent? Sí, yo también, neta, igualito.
Y le pasan todo este tipo, y es en Nueva York, como en Rent, y que no tenía para la renta. O sea, bueno, no, creo que no era eso, pero como que... O sea, no sé, empecé a unir los puntos y fue como que loco. Y luego dije, qué tonta, porque al principio de la película aparece como de Jonathan
Una leyenda.
Sí, o sea, no la leyenda, sino como había un póster en frente de no sé qué. Y luego ya dije, ah, pues él fue el que escribió Rent, qué mensa.
Que paréntesis, vean Rent. Sí, Rent es un musicalazo.
También me costó entenderle a la primera vez que la vi. Es que, pero eso estuvo, creo que ahí fue cuando más dije como, ¡ah! Él escribió Rent, cuando ven que le dicen como que, o sea, que su idea está muy bien, pero que va a ser difícil, o sea, pero que va a ser como dirigida a cierta audiencia porque no es tan fácil de entender. Uh-huh. Dije como, ya fueron demasiadas coincidencias, y ya y le pregunté a mi cuñada y me dijo como, sí, él escribió Rent, y yo, ¡oh! Así ya después de haber visto como una hora de su vida.
Yo no, fíjense que yo no había visto Rent, o sea, ni enterada de que estuvo en México y todo ese rollo. Yo vi Rent por el especial que hizo Fox con el Rent Live, con Vanessa Hudgens y así, y después pude ver Rent en teatro por una obra que hizo mi amiga, bueno, una amiga de que también estudié rec, que se llama Erika Hernández, hizo ahí con su compañía de teatro Rent, y ahí ya lo pude ver, y ya después vi Tic Tic Boom y uní los puntos, y fue como de wow, o sea, qué cosa tan maravillosa. Y dato curioso, pues Vanessa Hudgens también sale en Tic Tic Boom, pero no tiene nada que ver con Rent ni nada, eso es otro personaje y sale como 10 minutos, pero...
En total.
Sí. Pero también, sí, tiene Vanessa Hudgens, también es un talentazo. Incluso Andrew Garfield. O sea, podemos hablar de cómo cantó Andrew Garfield.
Sí, neta, yo múltiples veces estuve como, pero sí es él. O sea, sí es él el que canta. ¿Será? O sea, sí, ¿a poco sí? Y sí.
Porque suele pasar que pues muchas veces agarran al actor, ajá, y agarran a otra persona que cante, ¿no?
Como, ajá. En, sí, como en la primera musical de High School Musical. Sí,
que canta otra persona.
¿Qué?
No, Nelly.
No,
Nelly. No es cierto, ¿es neta?
No, sí, ¿quién cantó? O sea, en lugar, ¿quién no cantó? ¿Quién era fake?
Zac Efron. Zac Efron no cantó. Cantó un sujeto que se llama Drew Seeley.
Ay, te sabes el nombre, wow.
Por supuesto que no sé. No, entonces, no sé si como que había canciones, a mi parecer, muy pocas, donde como que al principio sí le hacía Zac, pero como que lo mezclaban con Drew. Entonces ya luego se seguía a Drusilli. O sea, pero Zack cantaba palabritas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Living in my own world. No sé si él lo cantó. O en en Breaking Free, el We're Soaring, Flying. Eso sí, nasal, sí es de él.
¿Cómo le hicieron para mantener?
Pero luego él... Mira, ahí te va otro chismazo. Y eso me di cuenta hace poquito. Perdón por este paréntesis, pero creo que también es algo interesante para la historia y para que lo chequen. Hay una canción que se llama... que canta Vanessa Hudgens en la primera, que se llama... When There Was Me and You. Entonces empieza... Looking from the outside. Las partes más graves, Vanessa no las alcanzó y metieron otra persona. Entonces, hace cuenta que empieza como Vanessa, it's funny when you find yourself looking from... Y luego entra otra persona que canta, the outside.
¡Wow!
O sea, es una mezcla entre dos voces, pero justo eso pasó con Drusilli. Y cuando fue el boom de High School Musical, de la primera película, y hicieron los shows, hicieron su tour, no fue Zac Efron, y fue Drusilli, porque él era el que cantaba. Entonces está loquísimo. De hecho, antes de... Ves que, bueno, luego hay veces que hacen intros en los conciertos. Entonces como que ponen algún video o algo así, como de que ya va a empezar. Entonces Sharpay, o sea, Ashley Tisdale, grita como, Troy Bolton is not in my show. Algo así, pero como que la gente no entendía por qué no estaba Zac Efron. Y más si eres un niño de 8 o 10 años.
Sí, claro.
¿No? Tú dices, pues se enfermó, lo que sea. Y ya para la segunda... Enfermó. Ya para la segunda, pues ya no sé si le dieron clases a Zac Efron o aplicaron el autotonazo, no sé.
Sí, porque spoileando un poquito la siguiente peli que vamos a platicar, ya rápido para regresar a
TikTok. Que también tiene que ver Zac Efron. Miren, o sea, todo está finamente
calculado. En The Greatest Showman ya canta Zac Efron. Todas sus partes las canta Zac Efron.
Nice.
Pero al principio no cantaba, pues cantó Drusilli también, Drusilli, ya saben, con...
Que después hizo, él fue el protagonista de La Nueva Cenicienta 2 con Selena Gómez.
¿Qué tal, eh?
Sí.
¿Quién?
Drusilli, el que cantaba las partes de Zac Efron en High School Musical 1.
¿Con Selena Gómez?
Ajá. Sí, hay una película que se llama La Nueva Cenicienta 2.
¿Ves que hubo una con Hilary Duff, no?
Ajá. Ah, yo dije como la de Camila Cabello, pero ¿por qué están metiendo aquí a Selena Gómez?
Es que hay 25 películas de Cenicienta, para el caso.
Sí, o sea.
Pero la de Cenicienta no tiene nada, o sea, la de Camila Cabello no tiene nada que ver con esas. O sea, no. La de Camila Cabello, también hablando de musicales, es un musical. Que realmente no tiene canciones originales. Creo que tiene dos o una. Pero todo eso es como repollo de Somebody to Love the Queen y como Rhythm Nation y You're a Shining Star, no matter who you are. Canto horrible, pero sí, no, ese es punto y aparte. Pero no la recomiendo. Con todo el dolor de mi corazón, Camila Cabello es de mis cantantes favoritas. Sin embargo, es una película muy mala. Ya lo había comentado con ustedes, creo que la vez pasada, pero... No la vean. Pero sí, entonces, tic, tic, boom.
Tic, tic, boom.
Regresando, que tenía que ver por Vanessa Hudgens, etcétera, etcétera. Sí. Pero sí, ese fue el approach. Me parece una película muy buena. La música está maravillosa. Jonathan Larson, pues, se rifó.
Nelly vio tic, tic, boom y me dijo como llevo 2 horas llorando.
Yo también lloré, mandé, en el hecho.
No puede ser posible, o sea...
Tic, tic, boom dura 2 horas y algo y duele toda la vida.
Sí,
o sea, me pasaron muy rápido esas 2 horas, ¿eh?
Uh-huh. Eso de que nunca vio su musical, pues ya, o sea, como en los grandes teatros, dije...
Sí.
O sea, como que... O sea, toda la película había sido como de wow, la inspiración, así de que de verdad no te rindas y tú dale y dale y dale y dale.
Cuando le aparecen las notas musicales en la alberca.
En la alberca, wow.
Y dije, ¿cuándo me va a pasar eso, no?
En la regadera, sí, me ha pasado. Debería ser un musical. Repollo y en lugar de la alberca.
Lely en la regadera, musical.
Otro musical de rocola. Como hoy no me puedo levantar y...
Ándale.
Sí, pero y al final, o sea, como que yo ni siquiera había entendido, así como, es broma, ¿no? Como, pero no era broma ya cuando salió, no. como como eso de que no, pues Jonathan nunca vio la obra, o sea, que murió, aparte, ¿cómo fue eso? Por favor, corríjanme, mi memoria es pésima. O sea, ¿murió un día antes de que se estrenara la obra? O
no sé,
muy
creo que no,
peligrosa,
no sé.
Peligrosamente cerca, pues.
No, o sea, te manejo el dato.
A sí. Nada, se quedó a nada y yo como...
Pero aparte como que murió, o sea, no de la nada, pero como que no fue una muerte muy... como de un accidente o algo así, o sea, era un problema de salud, ¿no? Que tenía, pero pues que no, fue, no era algo como que afectara su vida a diario, como que...
Cotidiana.
Que desde el principio supieras que estaba enfermo.
Ajá.
Qué triste, sí, sí es.
Sí, claro.
Sí, sí.
Entonces se murió o qué? ¿Cómo que no vio su obra? ¿No estaba en México? ¿No estaba en Nueva York o qué? Sí, hombre.
No, sí.
Ya Nelly va a empezar a llorar otra vez.
Ya voy a empezar a llorar y ya voy a empezar otra vez así de no, valoren su vida, el tiempo que tenemos aquí.
Y sobre es todo, valioso. Pues, o sea, claro, sí. O sea, el tiempo que toma realizar algo y, o sea, que... No sé, creo que te da una muy buena lección de que no te des por vencido a la primera. O sea, si alguien te dice no me gusta, no digas, bueno, ni modo, no le gustó.
Ajá, o sea, claro. siempre va a haber personas que van a conectar contigo y que van a... O sea, lo que tengas que decir, lo que vaya a salir de tu corazón, si una persona dice como de, ay, eso está súper horrendo, te lo prometo, siempre va a haber alguien que va a conectar con eso que... Pues, que salió de ti, solo tienes que encontrar la audiencia correcta. Pero yo creo que lo que más me llevé como de la película fue, o sea, sí, sí esa como constancia en tus sueños, pero sobre todo, pues eso que les dije, ¿no? Como del tiempo que tenemos aquí, como qué estás haciendo con ese tiempo, ¿no? O sea, al menos ese bro se murió, pero toda su vida estuvo persiguiendo su sueño y trabajando por lo que quería. O sea, sí. Desperdiciada su vida o perdida no estuvo, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que más me llevé. Como,
claro.
Pues quién sabe, o sea, nunca sabemos en qué momento las cosas pueden cambiar o si la meta que tenemos en mente es esa meta a la que vamos a llegar, pero lo que importa es que disfrutes mucho lo que haces y el camino que estás construyendo.
Y sobre todo saber que durante el proceso de conseguir ese sueño o ese objetivo, desafortunadamente vas a tener que sacrificar algunas cosas. En este caso, pues él tuvo que sacrificar la relación con su novia, ¿no? Que tanto quería, pero de plano, pues, o sea... La novia buscaba unas cosas, se quería ir de otro lado, él se quería quedar aquí, seguir con sus cosas y pues ni modo, tuvieron que... De ahí nace también una gran canción del musical que se llama Therapy, seguramente la han visto en TikTok, que es ese trend donde canta Andrew Garfield con Vanessa Hudgens y allí andan en la silla. I feel bad that you feel bad that I feel bad that I feel bad. No manches, fíjense, dato curioso, el otro día intenté cantar esa canción mientras la escuchaba y dije, no, aquí quedé.
Quedé.
Oye, qué sí. Difícil está.
Sí, pero ¿sabes qué he notado mucho en todos estos años haciendo teatro? Casi siempre las canciones más lindas de los musicales son bien difíciles.
Sí.
Muy complicadas, o vocalmente o en la cuestión de la letra o interpretación, todo es muy difícil. Justo regresando a Santita Hamilton, hay una canción que se llama One Last Time, que es una canción muy 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 linda, que es cuando, o sea, el momento literal del momento no es tan lindo como lo que metafóricamente explica la canción, ¿no? Fue cuando Washington decidió ya no reelegirse. Y la canción dice que una última vez les vamos a enseñar a este pueblo a, pues a crecer y a vivir felices y así, ¿no? La verdad es que es un musical bastante americano, bastante americano. Entonces, Chris Jackson, que es uno de mis actores favoritos del musical en Broadway, hace un trabajo impresionante. Y esa canción la cantaron cuando el último año de Obama en la presidencia, y se la cantaron Obama. Y Obama lloró. O sea, es una canción impresionante y sí, es una canción.
Nelly también está llorando ahorita, sí. De hecho.
Sí. Vean ese.
Yo
vean ese.
Que llora.
¿El qué?
Vean el video, porque hay un video de Hamilton en la Casa Blanca. Cantando las canciones de Hamilton. Y Chris Jackson se la canta a Obama y Chris Jackson termina. Así, en llanto, y pues ya en ese momento ya estaba elegido Donald Trump como como presidente electo. Entonces,
y lo demás es historia.
Y lo demás es historia.
Ya lo saben.
Es una gran, es un gran video. Porque aparte todos los músicos están en vivo ahí.
Yo también hubiera llorado, la neta. Sí.
Qué pex. O sea, que tu música y que tu arte llegue así a la Casa Blanca. O sea, cosas políticas, que tan cañón tienes que estar.
Sí. Sí, tienes que estar muy cañón para llegar a la Casa Blanca, ¿no? Digo, sí, no sí. Cualquiera. Y más en ese tipo de disciplina como es el teatro musical. Sí. Entonces, claro. Te esperaré llegar a la Casa Blanca si eres Katy Perry y ponen Firework, porque eso es, ya lo agarraron como su anthem de cosas políticas. Igual cuando ganó Biden, pusieron esa canción. Fue a cantar Katy Perry cuando ganó Biden y cantó Firework. Y ahí andaban todo el mundo viendo los fuegos artificiales. ¡Ay, qué bonito! No sé
te quiero
qué.
Mucho, Katy Perry.
Igual, yo también. Cuando estaba la campaña para de Donald Trump, Hillary Clinton y así, Katy Perry fue a cantar con Hillary Clinton. ¿Y qué cantó? Firework.
Wow.
O Roar, o esas cosas motivadoras, pero...
Ya debería ser el himno.
Pues es que Katy Perry agarró como Mariah Carey con All I Want for Christmas, que cuando es Navidad ponen esa y cuando es 4 de julio allá ponen Firework. Y...
Wow.
Stonks.
Pero bueno, continuemos. Bueno,
ya, vamos, es que todo estaba ligado, queridos amigos. Claro. Por último, ya hablando de... Bueno,
hablando de Zac Efron.
Hablando de Zac Efron, que hablamos hace media hora. Este también es un musical que seguramente ustedes conocen, que se llama The Greatest Showman. ¿Qué les pareció ese?
Es un musical con el que... Tengo sentimientos encontrados. Porque me gusta mucho, pero el hype que tuvo me puso muy de malas. The Greatest Showman salió en el año en el que yo me iba a graduar de la carrera de teatro. Entonces, mucha gente en la escuela de los de nuevo ingreso y de los de, o sea, como que más los de nuevo ingreso, traían mucho el hype de que yo quiero hacer teatro musical porque be the greatest showman. Entonces, me gusta mucho la peli, pero escuché mucho The Greatest Showman como por todo ese último año. Fue como wow. Creo que la he visto 2 veces, tal vez, pero he escuchado como 87 así.
Te la chotearon, sí. Como las canciones en TikTok que te gustan y de repente un día descubres que están haciendo trends con ella y es como adiós, vieja.
Fíjate que a mí me pasó eso con La La Land.
Sí,
ajá.
Sí,
me hizo demasiado también. Y al momento de ver, o sea, como van construyendo expectations, o sea, expectativas, que pocha.
Para los que entonces, no saben inglés, expectativas.
Sí, o sea, te las van construyendo y tú dices, no, es que esto va a estar increíble y no sé qué. Y la película es muy buena, pero no se me hizo la gran cosa así de, wow, esta película cambió para siempre mi percepción del no. Entonces, eso me pasó mucho. O sea, como que era ya tanto el hype, por así decirlo, con esa película, con La La Land, que fue como de... O sea, sí, pero...
Yo he superado películas, millones de películas, y las veo y ya no lloro. Pero veo La La Land y así como Nelly.
Algo se quiebra en...
Yo, yo siempre. Ajá. No me... Ni hablemos de La La Land, por favor.
No, pero yo lloré en The Greatest Showman, no en la película, pero viendo el video de un ensayo que tuvieron.
Sí, cuando canta la de This Is Me.
Híjole, la piel se me puso chinita y
sí,
yo...
Sí, por favor, a todos los que estén escuchando, que estén escuchando esto, por favor, tienen que hacerse un favor y ver ese video.
Vean ese video,
de ese ensayo.
El contexto de ese ensayo es que Hugh Jackman tenía como...
Lo habían operado, ¿no?
Sí, era una cosa bien,
sí,
bien
sí
fuerte.
Sí, era cáncer.
Era cáncer,
o sea,
¿no?
Le habían hecho cirugía y no podía cantar.
Ajá, y entonces Jeremy Jordan, que es quien lo suplía en esos ensayos, no me pregunten cómo sé eso, es que Jeremy Jordan también es de mis actores favoritos de teatro musical, pero Jeremy Jordan era quien le estaba supliendo y él empieza a cantar la canción y solo se para a Hugh Jackman, siendo Hugh Jackman, así como de 2.80 metros, así, ajá, con sus brazos del tamaño de mi cara.
Un troll, sí.
Ajá, gigante, y le dice como a Jeremy Jordan, como quítate, quiero cantar esta canción porque me inspira mucho. Brother, se avienta, o sea, no, es una cosa impresionante. Y sí es un video muy lindo. Y la canción es muy linda también. O sea, realmente sí. la música de The Greatest Showman está muy bien hecha. Uh-huh. O sea, porque aparte es música muy pop. O sea, de hecho sacaron como un mixtape con varios artistas cantando rolas de The Greatest Showman. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es una gran peli. Y creo que el dilema existencial con esa peli es que para la gente que le ha visto bastante teatro, ya había un musical hablando de P.T. Barnum. O sea, entonces como que el hecho de que trajeran otra vez este personaje de la historia en un musical que no es muy fiel a la historia real de cómo sucedieron las cosas, pues a mucha gente no le encanta.
Y más porque yo creo que como lo que estábamos hablando al principio de, por ejemplo, de Jesucristo, Superestrella, y así, que traen a cantantes que no son tan actores, pues aquí pasó como que lo contrario, ¿no? O sea, traen como actores que no son tan cantantes, entonces como que se fueron por el lado un poquitico más comercial, como para traer a la gente, ¿quién va a estar? Zendaya, Hugh Jackman, Zac Efron. ¿No? Entonces, sí, claro. pues ya, como chance ese también puede ser el dilema. Cosa que también pasa en La La Land, pero no creo que, o sea, no le echaron tanto hate por, ¿cómo se llaman los actores? Emma Stone,
Ryan Gosling
y Ryan Gosling, ¿no? Pero pues también
sí,
eso.
Claro.
Entonces, sí, o sea, pasa como ese mismo fenómeno, y hay veces que puede ser muy bueno, hay veces que puede ser muy malo. En el caso de The Great Showman, pues creo que también fue como una gran manera de que no nada más los fanáticos del teatro musical se interesaran, sino cualquier tipo de generación. En especial, pues porque agarran lo mismo del fenómeno de que pues no ubicas como a muchos, o chance no te late tanto, pero va a estar Zendaya, va a estar Zac Efron, o lo que sea, y lo ves, y pues también. Lo que decías es que las canciones son muy pop, entonces pues también eso llama la atención, ¿no? De muchos oyentes. Y no caes,
sí, justo.
Como hablamos en el héroe, estereotipo de musical, de cuerdas y cosas, o sea, muy bobas.
Sí, muy,
y
justo muy meme, justo muy de Hello Dolly, o sea, como que son musicales muy clásicos.
Que digo, yo encantada, pero claro. Hay mucha gente, también por el ritmo de los musicales, es lo que también le frustra mucho a la gente, o sea, que sean como dos minutos de diálogo y una canción, y 2 minutos de diálogo y una canción otra vez, y muchos es como no, ya. A mí me gusta mucho, hay veces incluso que me pasa lo mismo, ¿no? Que es como de un poquito más de descansito estaría bueno, pero, o sea, es la magia de los musicales, y por eso se llaman musicales, damas y caballeros. Y
que eso, por ejemplo, pasa mucho en Hamilton. O sea, sí, hay veces que dices como, wow.
Ya, sí.
Que se detenga tantito la rola gigante.
Estaba esperando que dijeras eso. Nelly, sí.
sí. No, pero era justo lo que iba a decir. O sea, que o sea, siento que cuando eres muy aficionada del teatro musical, o sea, obviamente es muy fácil apreciar Hamilton. Pero justo aquí es cuando entra como lo comercial, o sea, como que ustedes que bueno, tú, Ángel, no sé, Pau, que tanto sepas de musicales, que son así como súper apasionados, sabes distinguir, ¿no? Entre cuando un musical lo hicieron como desde el amor así por los musicales, y desde el lo hicieron como
la finalidad
más que
de vender
nada por el dinero. Y sí, o sea, The Greatest Showman está súper digerible, o sea, justo lo que hablamos de Hamilton, ¿no? O sea, está muy como, "Uy, espérame, o sea, sí necesito como un descanso", y como, o sea, you're in it por el arte, ¿no? Y en The Greatest Showman sí es mucho más digerible y mucho más, o sea, hay muchos diálogos, muchas conversaciones, o sea,
sí,
hay números, más bien, o sea, es un musical en los que hay números musicales, pero realmente sí, o sea, sí podría funcionar como una película.
Sí, claro, y mucha gente incluso lo ha intentado adaptar al formato en teatro, y lo hacen bien, pero se complica mucho por ese tema de que hay tan pocas canciones que la gente se pierde un poco en el diálogo. Justo. Entonces, por eso, y la verdad es que The Greatest Showman es de esas películas que ayudan justo a que crezca la industria en el teatro, aquí en México al menos. O sea, hay gente que llega tan inspirada justo en querer querer hacer teatro gracias a que vio The Greatest Showman, o te puedo asegurar que hay mucha gente que gracias a Tick, Tick, Boom va a llegar a estas escuelas, que, o sea, que hacen que la industria crezca, que existamos más de nosotros, ¿no? O sea, de pues banda que nos dedicamos a esto, pues.
Sí, o sea, al final estás diciendo como que tampoco es tan malo eso, o sea, que hagan ese tipo de obras, ¿no? Porque al contrario, como que trae la atención, y ya una vez que tienes la atención en el mundo es más fácil que se... O sea, porque sí, si intentas como, oigan, o sea, como atraer la atención con Hamilton, justo, o sea, la gente que no le gusta nada, sí, nada, sí, va a ser como, oye, ajá. Entonces, claro. Pues sí, no lo había visto así, o sea, como
es que como también, es... por ejemplo, Glee, cuando salió... Totalmente. Sí, sí, o sea, había gente que decía, no, qué feo cantar, y ven Glee y dicen, ay, qué padre sería tener un grupo de coro en mi escuela y cantar, que claro que no es igual.
Sí, para no, nada, no es igual.
Justo Glee, ajá, pero siento que de justo
también
Glee
abrió una puerta
nacen,
mucho.
Ajá, siento que nacieron un buen de generaciones, más bien, ya como que nació más nuestra, no, o sea, siento que por eso ahorita en nuestras generaciones hay mucha más... Pero hay mucha más gente, ajá, o sea, como abierta a intentar eso en la música y así, porque ya se hizo algo, claro, comercial que atrajo su atención.
Sí, claro, y es lo que llena este, o sea, es lo que, al final de cuentas es lo que digo, es lo que hace industria, o sea, claro, mucha gente, como dice Nelly, o sea, mucha gente capta la atención escuchando, yo qué sé, no por menospreciar a las bandas ni nada o a los artistas, pero llega escuchando a Bad Bunny, llega a Rec, se encuentra un cúmulo de artistas impresionantes, busca otra onda y termina haciendo una fusión de cómo entró a Rec, a cómo salió de Rec, y entonces se crean proyectos impresionantes porque es fusión de todo lo que haces, ¿no? Y también ayuda mucho como todo este círculo de preparación que puedas tener, ¿no? Mientras lo intentas.
Es... Sí, o sea, vean todo lo que les hemos dicho, excepto Cinderella de Camila Cabello. Bueno, o sea, véanla si quieren. Digo, ¿quién soy yo para decirle qué hacer y no hacer nada más? O sea, pueden verlo, pero no les digo que va a ser algo que les deje un antes y un después en su vida, ni que les traiga mucha alegría a su corazón. Igual es sí, pero pues, o sea, no es algo que valga mucho la pena de ver. O sea, eso sí, para que vean, es 100% con el fin de vender. Eso sí, no es como que acercar a la gente o... Habla, sí, de cosas muy padres y se mete en otros rumbos que ya luego hablaremos o pues ya se darán cuenta, pero si no, no es como un musical muy bueno. No, es un musical 100% hecho con la finalidad de vender. Y entonces, sí, este fue nuestro capítulo de musicales. La verdad que nos los pasamos muy bien. Yo creo que si fuera por Ángel esto podría durar 6 horas y media.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Esperemos, como les dije al principio, que podamos hacer alguna segunda parte. Y estaría padre también, no sé, tener la oportunidad de igual compartir música o algo así. Bueno, no de que ponerlo en el podcast porque eso no es legal, pero no sé, compartirles una playlist o algo así en redes. Sí, un poquito por los derechos.
Sí, podríamos hacer, digo, o sea, si vamos a tener capítulos así, podremos hacer listas en Spotify, ¿no?
Ándale, y se los compartimos en nuestras redes sociales, que son @somoslightroom en Instagram. Síganos si quieren enterar de cosillas cuando suben los episodios. También ahí compartimos cosas muy padres. Videos de cosas que ustedes no ven, solo escuchan, pero también son padres de ver. Y pues nada, yo soy Paulina Gude, tengo a Ángel y a Nelly Carrasco como mis co-hosts. ¿Quieren decir algo antes de despedirnos?
Gracias.
Bueno, yo sí tengo algo que decir. Yo toco el 8 de febrero en Casa del Royalty. Es mi primer set del año, entonces estaría chido que vayan. O que me sigan en mi Instagram, porque lo más probable es que haga un Instagram Live para que la banda que no pueda ir también lo vea. Entonces, pues nada.
¿Cuál es tu Instagram? Recuérdalo.
Ángel-alcances. Y pues
ahí
nada.
Ahí está. Ahí está, mis queridos limoncitos. Pues espero que hayan disfrutado. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Perdón si fue mucho audio, pero es un podcast que esperaban, ¿no?
Entonces, para eso es este espacio.
Exactamente. Pues les mandamos un abrazo, un grato saludo y nos escuchamos la próxima.
Bye bye.
Bye.